Vamos, que son casi las 12 ahora en todo el país, ¿eh? Sí, el tema del fin de semana, el tema de hoy, es que la ciudad está irrespirable, la verdad que está completamente insoportable. Venimos ya de un tema viejo, viene del año 2005, más o menos habíamos hecho el cálculo. En enero de este año, Marcos Peirano, que es abogado, presentó una demanda contra la provincia de Entre Ríos, que en una forma era hasta que nos lleve un indemnizaje, que nos traigan un indemnizaje, que nos den guita, no sé, a ver, los beneficios para Rosario de ganar una demanda contra el gobierno de Entre Ríos. ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nacho?
¿Todo bien?
¿Cómo te va?
Bien,
muy
gracias
bien,
por venir.
Bien. Hola,
bienvenido.
Gracias.
A ver, ¿cómo fue la demanda que vos presentaste contra el gobierno de Entre Ríos en enero?
Mira, nosotros venimos hace tiempo, o venía hace tiempo estudiando el tema. Primero, viste, como ciudadano, la indignación que te da todo esto cada vez que se repite y se repite y se repite. El origen de esto fue, como abogado, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer en este tema? Y encontré una ley, que es la Ley General del Ambiente, una ley nacional, que te permite iniciar una acción de amparo, que es lo que metimos, en representación de todos los ciudadanos de Rosario. O sea, un ciudadano de Rosario
representa
a todos. Eso te lo da esta ley, es uno de los pocos casos o materias, digamos, en el derecho nuestro que te permite esta cuestión, cuestiones ambientales. Y ahí, estudiando un poco el tema, nos dimos cuenta que el principal responsable, el primigenio responsable de esto, más allá del tipo que quema, más allá de que la quema se haya dado en forma natural o no, o el dueño del campo, que también tendrá su parte, si querés, en todo este tema, es quien tiene el poder de policía local, o sea, donde se produce el daño. ¿Vos? ¿Dónde se produce el daño?
En
la
Ríos.
Provincia de Entre Ríos. No hay mucha vuelta para darle al tema. Empezamos a ver que la propia legislación, las propias leyes de Entre Ríos, las provinciales, le imponen un montón de obligaciones al gobierno de Entre Ríos. Por ejemplo, generar un mapa del fuego por año y un montón de acciones preventivas que tiene que cumplir. No cumple nada, pero absolutamente nada. Te digo más, hasta el año pasado, en la página de internet, de la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos, una secretaría específica para esto, decía, textual, que la quema de pastizales en Entre Ríos es un hecho cultural. O sea, vos date cuenta...
Es un hecho cultural, decía la página.
Decía la página, de Medio Ambiente de Entre Ríos. O sea, es un hecho que evidentemente no le dan bolilla a este tema, no les importa. Y lo tuviste la confirmación con las declaraciones del funcionario este que echaron hace poquito... creo que era el jefe de...
Sí, uno que laburaba ahí.
Defensa Civil. Defensa Civil, exactamente.
Vicedirector de Defensa Civil de Entre Ríos.
Que te dijo claramente, un tema de Rosario, no se dejen llevar por los medios Rosario, no pasa nada, un tema que no importa. ¿Por qué no le importa? Porque es un tema que si cumplieran con su propia legislación, tienen que poner un montón de plata. Y no la ponen, no invierten, no cumplen con su propia normativa. Entonces... ¿Cuál es el planteo jurídico que hicimos? Bueno, escúchame. Vos venís no cumpliendo con esto. Eso genera un daño no en tu territorio. Se produce en tu territorio, pero genera
el
daño
contra nosotros.
Contra nosotros.
Bien.
Indemnizá a todos los ciudadanos de Rosario. Y cuando tengan que indemnizar, cuando tengan que pagar, creemos, va a ser un comienzo de la solución. Es la única vía. Porque si vos no lográs esa prevención primera, si querés, en el lugar, en el sitio donde ocurre el daño... no va a solucionar el problema nunca.
Ahora escucha, Marco, vos eso lo presentaste en enero, esa demanda colectiva que vos firmaste, representás a toda la ciudad de Rosario.
Está claro, lo presentamos el año pasado, en enero salió una resolución de la Corte Nacional que tomó el tema, lo declaró procedente y ya le corrió traslado a Entre Ríos para que se defienda.
Bien, y Entre Ríos contestó, hizo algo, hasta ahora no hizo nada.
Contestó a principios de este año. La contestación, te digo la verdad, es una lágrima, porque reconocen un montón de cuestiones que nosotros le planteamos, de legislación propia que tienen, de incumplimientos que hay, pero básicamente lo que dicen es que no tienen medios, que hacen lo que pueden, de alguna manera, y que acá el que tiene que intervenir es el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene una responsabilidad.
Bueno, nosotros vamos contra Cabandier, ¿no? Nosotros decimos, bueno, Cabandier, la puta madre que te parió, Cabandier, sea algo, ta, ta, ta. ¿Cuánto tiene que ver Cabandier también?
Yo te digo cómo funciona eso. La responsabilidad primigenia la tiene la provincia. La responsabilidad del gobierno nacional es subsidiaria, es general, genérica. también la tiene, pero el que primero tiene que responder es el local, es el local. Debería tener aviones hidrantes propios, debería tener brigadistas propios. No los tiene porque no invierte, no porque no pueda hacerlo. Entonces, porque es un tema menor para ellos. Y eso es lo que uno ve en todo el accionar de Entre Ríos, de 2005 hasta acá.
Sí, de hecho, vos decías recién, figuraba en la página como un hecho cultural.
Es un hecho cultural. Lo decía la página. Yo cuando vi eso en la página de internet no podía creer.
Bueno, pero...
No lo podía creer.
Perdón, lo es. Eso no quiere decir que no sea en detrimento de otras poblaciones, porque eso no explica nada. Esa señalarlo como un hecho cultural no resuelve nada.
Sí, darle estatus cultural, claro. Es darle un estatus de que, bueno, no se puede evitar, es así, claro. Es como es, digamos, no, por supuesto que no.
Claro. Bueno, a ver, si vos lo aceptás como un hecho cultural, está perfecto, es válido. Ahora, si es un hecho cultural y tan común en tu territorio, vos paralelamente tenés que generar todos los mecanismos, invirtiendo lo que tengas que invertir, claro, para que no genere daño tercero.
Exacto.
Ahora, Marcos, ese es el punto. Te pregunto, claro, si vamos a imaginar que tenemos que nosotros somos vecinos, no de Entre Ríos, sino que somos vecinos de Suecia, ¿no? Y acá al lado tenemos Suecia, todo bien, todo organizado. Sí. Y aún así dijeran, mirá, tenemos los medios, pero la verdad es muy difícil de hacer este control de policía que nos corresponde. Bien. El territorio, yo creo que a veces tengo esa presunción de que nosotros acá en Rosario creemos que son tipo, no sé, 20 hectáreas acá, y que bueno, ¿cómo puede ser? Cuando uno ve imágenes de los brigadistas trabajando, el helicóptero juntando el helibalde, digamos, que junta y tira al agua, ahí más o menos cuando ves imágenes uno comprende la magnitud del territorio, el tamaño que tiene, lo difícil que a veces es. Yo he puesto una metáfora, si querés, poco feliz, pero que es prácticamente desde un avión querés escupir para apagar un pucho. Da esa sensación. Digo, si fuese así, ¿qué? Yo entiendo que tu demanda va por otro lado, pero ¿qué se hace? Uno espera que desde más arriba, porque esto que va a llegar al tribunal de La Haya, digamos, ¿a dónde se llega con esto?
Mira, mi presunción es la siguiente. Si la Corte Nacional condena a Entre Ríos a pagar una indemnización, ahí se destraba todo, porque automáticamente empieza un plan donde vos haces cortafuegos en el mismo territorio, que es plata. Un par de aviones hidrantes propios que van enseguida a apagar el primer fuego cuando aparece, es plata.
Claro.
Cámaras propias que detecten los fuegos, térmicas que detectan los fuegos aún de noche, cuando plata. Todo eso, claro. De parte de Entre Ríos no hay nada.
Nada.
Lo poco que se ha hecho, que son estos faros de alerta temprana, más brigadistas, todo es nacional.
Ahora, ¿y cómo?
Los aviones hidrantes son nacionales.
Es de Siria, discúlpame, es de Siria, es connivencia, no sé.
Yo creo
¿Es
que
un interés económico por no gastar la guita o qué?
Bueno, lo económico siempre está.
Sí, claro.
Yo creo que es de Siria. Y lo peor de todo, y es lo que yo creo no va a poder probar en este juicio de Entre Ríos, es que están incumpliendo sus propias normas. O sea, ellos tienen normas propias provinciales que le dicen, usted tiene que hacer todo esto, y no hacen nada.
Sí, sí.
No,
si pegadito a esto estuviese la ciudad de Paraná, poner a lo mejor tal vez Entre Ríos vería afectado una ciudad grande.
Claro. Totalmente. ¿Y qué pasa con los municipios de Entre Ríos dentro de este quilombo? O sea, nosotros la demanda es contra la provincia de Entre Ríos.
Sí.
¿Qué pasa con los municipios? No tienen nada que ver.
No tienen, es que a nivel ambiental...
Te digo, porque yo me puse con el intendente Victoria...
Claro, no, los municipios, así como pasa también con Rosario,
sí.
Los municipios a nivel local tienen pocas herramientas para accionar, pero sí las tiene el gobierno provincial,
claro.
Y tienen dentro de esa Secretaría de Medio Ambiente local de Entre Ríos, hay un montón de normativas que regulan esto, que le impone, ya te digo, un mapa del fuego anual. Todos los años tiene que hacer un mapa de cuánto foco hubo. Y todo lo que hice para prevenir...
¿Nunca lo hicieron dejaron de hacerlo?
No, nunca lo hicieron. No hay nada. En la contestación de Entre Ríos, en la corte, queda claro que no hay nada de eso.
Nunca. Ahora, Marquito, nada. ¿Qué pasaba antes del 2005? Pues nosotros contamos el humo en las islas desde el 2005 acá.
Claro.
¿Y antes qué pasaba?
No lo sé. Sé que siempre, yo lo que pude rastrear, siempre algún problema con algún humo hubo en algún momento... Evidentemente se ha recrudecido. Quizá ahí entre lo ambiental, entre estos periodos de gran sequía que hemos tenido. Yo no estoy tan convencido de que haya una horda de gente incendiando campos todo el tiempo.
No sé
si es así. Yo creo que hay una gran sequía, una bajante del río, la posibilidad
que... tenemos una combinación.
Fíjate que pasa en Australia, pasa en Estados Unidos, hay un montón de... En este
sí,
momento...
Nosotros vemos el ejemplo de California. Decimos, California tiene incendio todo el tiempo.
Bueno, por eso. Pero, ¿qué pasa? Si vos tenés... esa gran extensión, tenés esa posibilidad, tenés un tema climático, tenés que generar los mecanismos, y son plata, para prevenirlo. para evitarlo. O si surge, rápidamente sofocarlo. No estar llamando al gobierno nacional, por favor, mándeme un avioncito, a ver si tiene un poco de agua. Vos, es en tu territorio, es tuyo. Es, la principal responsabilidad es tuya.
El dueño del campo dice, vamos a poner un ejemplo, ya pasó, ya lo hemos escuchado. Sí. El dueño del campo dice, yo no tengo nada que ver. Y si pasa un chango por ahí, con una canoa, prende fuego, bueno, ¿yo qué tengo que ver?
Sí, pero una, que tenemos, ¿cómo es? Compatriotas piromaníacos, todos acá al lado.
Marco,
sí,
Marco Pirano es abogado, pues yo hago la otra parte. Digo, ¿yo qué tengo que ver? Yo, dice, pasa un chango con una canoa y me prende fuego mi tierra.
Ese, Nacho, es el error en el que han caído nuestros políticos locales, de hacer denuncias penales que no van a quedar en nada, porque es casi imposible probar que el dueño del campo, que a lo mejor ni nada, ni lo alquila, ni va nunca, a ver,
una tierra que tiene ahí hace 25.000 años, que ni sabe.
Que ni sabe quién fue. O sea, es casi imposible lograr un resultado desde lo penal. Yo creo que acá hay que...
O sea, no vamos a ver en cana al dueño del campo.
Imposible. Desde mi visión como abogado, no soy penalista, pero digo, imposible. Ahora, si vos lográs que quien tiene los resortes para controlar, para prevenir, para estar ahí, que está ahí, le cueste en el bolsillo cada vez que pasa algo de esto, evidentemente va a decir, bueno, en el próximo presupuesto vamos a destinar algo para evitarlo.
Ahora escucha, Marco, ¿esto termina en dónde? ¿En la Nación?
Definiendo... En este momento, mira, en este momento está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sería excelente, y ojalá lo hagan, y algún contacto hemos tenido con los abogados de la MUNI, de Rosario, que se presente la municipalidad en este amparo, que lo pueda hacer como tercer interesado, el Consejo, que pidamos una audiencia a la Corte Nacional. No. ¿Vos sabés lo que significa eso?
No lo ha hecho.
No lo ha hecho hasta acá, no. No.
Y se pide una audiencia a la Corte Nacional, a ver, ahí
eso
pasa.
moviliza y tiene que venir el gobernador de Entre Ríos, y ya, bueno, vos sabés que eso genera un movimiento que mínimamente nos va a dar alguna respuesta, es la única vía. Si ver, no,
dame algunos llamados que tenemos ahí, Luisito.
Siempre hubo quemas, siempre. El tema es que nunca hubo una sequía tan fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando quemaban, el fuego llegaba hasta algún estero, alguna laguna, riachuelos o el mismo río. Entonces quedaba ahí. Por eso yo creo que han puesto y han dicho que es algo cultural, porque siempre hubo, pero esta vez nos afecta mucho por el tema de la sequía. Creo que ahí es donde tendrían que poner una ley o algo, que bueno, en caso de alguna emergencia hídrica o cuestiones así climatológicas, dejen de quemar.
Si fuera suficiente lo de Nación, alcanzaría, pero bueno, no, solamente le pegamos a los entrerrianos, que son igual de chanta que Cabandier.
Mi abuela, ya fallecida, con 86 años, oriunda de Victoria, ella siempre me contaba que toda la vida se prendió fuego en la isla. Lo que pasa es que ahora tal vez será la bajante, la sequía, que ya se hace inmanejable. Pero desde que mi abuela era chiquita, se prendió fuego en la isla toda la vida.
La diferencia de antes a ahora es que está el puente. Antes la isla era algo muy poco explotado. Te digo, hace del 95 que estoy en el río. Y el tema es de que el puente se terminó y empezó a haber vacas, lleno de vacas del otro lado, digamos. Básicamente es eso.
Escucha, estamos hablando con Marco Pereno, que es
acá
abogado.
Hay un dato, dale, que es de la esposa de Fran Castro Cufré, que es ingeniera ambiental, dice que la sequía es el tema fundamental. Con todos los brazos internos secos, eso era el cortafuego. Ese era el cortafuego, por eso ahora lo sufrimos muchísimo más que a lo mejor en el 2005, hace 20 años, casi 20 años.
Puede ser algo igual.
Puede ser, pues es lo que te decía, yo no estoy convencido de esto de la horda de pirómanos que van... Aún por un tema económico, puede ser alguna quema, no, evidentemente.
Pero, claro, hay un desajuste.
Pero no este grado de locura.
Natural que afecta a la cultural, porque la lapidación es cultural, pero está mal.
¿Y sí? Pero escucha, la ley de humedales. ¿En qué modifica? ¿En qué cambia?
¿Vos crees que yo te dé mi...?
Sí, no, decime lo que vos pensás.
Es un gran eslogan.
Bien.
Político.
No sirve para nada.
Para nada.
¿Por qué?
Porque, en definitiva, primero, ¿de qué ley de humedales hablamos? Porque hay varios proyectos, hay algunos muy extremos, otros menos. El más extremo...
Son como 12 implica, proyectos de ley de humedales.
Bueno, yo te voy. Sí. El más extremo implica transformar todo eso en un humedal intocable, que implica indemnizar, expropiar a todos los dueños del campo posible.
Que vale una fortuna, que hay que pagar una guita.
Jamás
que...
se va a lograr, jamás el gobierno nacional lo va a aprobar, por una cuestión económica. Porque eso, todo eso, la mayoría de esos campos generan... ganadería, digamos, sí, económico. Entonces hay que expropiarlo.
Esa idea de que esos campos todos los quieren transformar para hacer un barrio privado gigante, para que se pueda transformar en una especie.
Yo veo más el tema de la ganadería. Ahora, con eso, expropiar esas miles,
para hacer un
miles
parque nacional o reserva, tenés que expropiar, sí o sí.
Y pero es que, claro, no queda, sos el dueño de eso. Tenés vaca o lo alquilás para que alguien haga vaca. Si a vos te lo sacan, te tienen que pagar.
Claro.
Como para hacer una ruta. Obviamente. O sea, lo mismo. Ahora, vos me decís, ¿es posible que salga eso? Yo lo veo muy difícil. Después ahora hay algunos proyectos
que dicen...
Si hay
campos no explotados, que no tienen, porque hay gente que a lo mejor tiene hay un campo y no tiene ni un alambrado,
El campo siempre es de alguien. A lo mejor quedó ahí medio muerto, nadie lo utilizó, y a lo mejor se puede hacer un tipo de expropiación, de usucapión.
Claro,
pero en general el campo está a nombre de alguien, está, digamos. Alguien es titular.
O de la misma provincia.
Campos fiscales algo hay, algo, pero la ley de humedales implica todo, miles y miles, o sea, y miles de hectáreas.
Implica comprar todo, imposible.
Todas las islas transformar en un parque ecológico, yo lo veo muy difícil.
Algunos de los proyectos con el planeta, hay otros.
Sí, otros que hacen un mix, que dicen, bueno, una parte quedaría como reserva y una parte se puede utilizar. Pero, a ver, lo que se puede utilizar. Y si queman, van a seguir quemando. O sea, lo mismo. Cambia el estatus, pero sería la misma situación. Mientras ahí no haya una autoridad de control que gaste plata en controlar porque tiene miedo de lo que va a tener que pagar si genera un daño, la situación va a ser la misma. Por más que vos le llames reserva, no reserva, mientras haya ahí esa posibilidad.
Sí, Marco, también la realidad es que vos ves todo lo que tenemos acá enfrente en Victoria, ves el bodoque de isla que tenés en todo el frente, y del otro lado no hay ciudad, entonces no perjudica más.
No perjudica a nadie, claro.
A pueblito pedorro de 1.500 habitantes.
Con
el respeto que ves en los pueblitos pedorros de 1.500 habitantes, quiero decir, no perjudica a nadie.
Mi teoría es, este tema no se soluciona porque Entre Ríos no le importa. Al gobierno central de Entre Ríos no le importa. ¿Cuándo le va a importar? Cuando, si Dios quiere, esta demanda avance y tengan que, o vean la posibilidad de tener que pagar algo. Es la única posibilidad. Cuando se inició la demanda.
Sí, pero hasta que se inicie. A ver, yo te entiendo, pero todo eso, ¿cuánto puede llevar?
Y bueno, si se involucra la política local en esto, creo que mucho menos que si lo llevamos adelante de ciudadanos así, digamos, de pie, y con claro, y sin tanto apoyo. Ya logramos que esté en la corte, logramos que la corte lo tenga, que le corra traslado a Entre Ríos, que se defienda.
Pero me asombra, pero bueno, que el Consejo no se haya pronunciado.
Bueno, ya ahí, ya por ahí entran a jugar otras cosas políticas que yo desconozco. No, hasta ahora nada, y sería buenísimo. Me encantaría que vengan, que se sumen, que pidamos toda una audiencia, que tenga que venir el gobernador de Entre Ríos. Sería bárbaro, porque nos daría por lo menos un primer... Mira, cuando se inició la demanda para reclamar la diferencia que no le pagaba Santa Fe, la Nación, que terminó ganando, claro, Santa Fe, todo el mundo decía, no termina más, es una demanda que no va a quedar nada, y sacaste el fallo que tenés, pero ¿por qué? Porque toda la política local dijo, vamos con esto, vamos con esto y vamos y llegamos hasta el final. Y se logró contra el gobierno nacional, una provincia, lo que era en ese momento el gobierno nacional, que era fuertísimo.
Era impensado que eso pase.
Bueno, acá es lo mismo, si se involucra la política local y vamos todos para adelante con esto, yo estoy seguro, porque aparte es un amparo, no debería durar tanto, de que va a haber por lo menos un principio de solución. Lo vamos a involucrar al gobierno entre ríos.
Lo que está claro es que la voluntad política, o mejor dicho, que ¿cómo decirlo? Viste que, por ejemplo, hace poco salió un video del intendente, también ayer se volvió a publicar un video donde dice, no se puede, el intendente de una ciudad de 1.5 millones de habitantes no hace mella, digamos, no sé qué pensará Bordet, qué pensará el gobierno, entre ellos los funcionarios de seguridad de Entre Ríos, no sé qué pensarán. Dice, ahí está de nuevo el boludo este que subió un video, porque claramente no tiene impacto, no hace mella, es que, política, ¿no?
Es que todas las redes de los rosarinos estos días fue una catarata de locura. Yo este amparo lo hicimos basados en la indignación que nos daba no poder hacer nada. Entonces encontramos esta ley, encontramos esta posibilidad, la corte, gracias a Dios, lo tomó al tema, pero bueno, ahora hace falta un poco más de fuerza, de impulso, como para tratar de lograr algo.
Ojalá, porque
lo que
la verdad
uno no quisiera es que en la cabeza de los que tienen que tomar una decisión en la vecina provincia, que no sea el pensamiento único el del vice, este como el jefe, el subjefe, no sé qué, vicedirector de Defensa Civil. que sí, dice, sí, ¿qué hacemos? ¿Qué les tenemos miedo? Que dijo que contestó para quedar bien, ¿viste? Dice, ellos hablan del fuego cuando tienen que ocultar los problemas que tienen con los narcos.
Está bien, realmente,
pero pará, porque el tipo ese no era de Defensa Civil de Nogoyá.
Claro.
Era el vicejefe, digamos, de Defensa Civil de la provincia de Santa Fe. No sé,
de Entre Ríos.
De Entre Ríos. Es realmente, ese es el pensamiento de un tipo con un rango tan alto de Defensa Civil.
¿Qué es el común de la gente?
Claro. Yo cuando vi esa entrevista, es como que fue para mí la confirmación de lo que nosotros sospechamos y que nos llevó a meter la demanda.
Sí, sí.
Es un tema que ellos, hablo por el gobierno Entre Ríos, ¿no? No le da bolilla, no es un tema menor, no están dispuestos a gastar un mango en eso. A lo sumo dicen, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, que venga el gobierno nacional, haga algo, ustedes ayúdennos, pero no hacen nada, y es el principal responsable. Porque, o sea, es su territorio.
Para buscar el enemigo, no busquemos al dueño del campo. No busquemos al chango que trabaja en el campo, que va a prender fuego. No busquemos al intendente Victoria. El responsable es Bordet, el gobernador de Entre Ríos.
El problema es que seguramente para el gobernador de Santa Fe pelearse con el gobernador de otra provincia es un problema, seguro.
Eso estoy de acuerdo.
Políticamente, pero bueno, en algún momento tenés que...
Y la legislatura entrerriana también.
Bueno,
¿no?
En algún momento tenés que decir, bueno, hasta acá, esto ya está, vamos... Solucionen este problema.
No, te digo, también te digo, Cavandie, responsable, vamos a decir, segundo responsable de la situación. También es responsable. Pero el mayor responsable.
El principal, el primario, es la provincia de Entre Ríos. Secundario, si querés, o subsidiario,
es
el gobierno nacional.
El gobierno nacional.
Es así.
Ese es el orden que nosotros tenemos que tener en la cabeza.
Ponelo al revés. Si se quemaran campos acá, o un poquito más arriba, y afectaran ciudades de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué va a ser acá? En Rosario y Santa Fe no pasa nada. Bueno, vemos. Tendríamos una demanda automáticamente de la provincia de Buenos Aires contra Santa Fe.
Sí, bueno, igual que
una locura.
Si todo lo que se quema acá llega a Buenos Aires, cuando llega, si llega, llegó una vez, dos veces, si tienen el humo que tenemos nosotros todos los días,
ya estaría solucionado.
Por el agua hubo demandas en su momento.
Bueno.
Por el agua invadiendo, digamos, prácticamente una provincia a otra.
Es que
de un pueblo a otro también, por los anjeos.
La propia constitución te da este mecanismo.
Claro. Ahora, escúchame, vos presentaste esta demanda hace tiempo ya. Viene mañana, antes, hace un ratito, él es asmático, no puede hablar. Otro de los chicos que labura con nosotros, Andresito Ganepa, asmático, no puede hablar, de verdad, no puede respirar, le cuesta.
Sí, sí.
¿Qué pasa con los tipos que tienen el certificado médico, que el neumonólogo le dice, mira, agrava tu situación, agrava tu salud, y se lo lleva un abogado?
Bien.
Te lo lleva y te dice... ¿Qué hago con esto? Te vas ¿qué solución le daba a un tipo de verdad que le puede costar la vida?
Te digo claramente.
Dale.
La demanda esta que metimos nosotros está planteada en forma genérica, difusa, o sea, tenemos una representación de todos los ciudadanos de Rosario, y lo que se plantea es una indemnización simbólica, de alguna manera, que es un número que va a tener que poner la Corte Suprema de la Nación multiplicado por la cantidad de habitantes de Rosario, según el último censo. Eso,
un palo más o menos.
Eso está planteado que vaya a un fondo especial que va a administrar el Consejo de Rosario exclusivamente para cuestiones ambientales, para que no nos hagan cordón cuneta con la plata que se obtenga de eso. Pero no implica que un ciudadano especialmente afectado en su salud no pueda plantear una acción común propia. No lo elude, no lo deja fuera.
Y esa acción común propia va sobre... ¿El gobernador de Entre Ríos o sobre el gobierno de Entre Ríos?
Sobre el gobierno de Entre Ríos.
O sea, el tipo va asmático, él reclama y dice, mira, yo no voy a laburar, hermano.
Totalmente. Con un médico que acredite que por ese problema se le genera un problema en su salud. El que tiene que responder primariamente, voy a repetir, es el gobierno local, donde en su territorio se genera el hecho dañoso. Segundo término, gobierno nacional. Subsidiario, si querés. Y lo mismo ocurriría si el tema se ocurriera acá en Santa Fe. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
Che, Marco, gracias por venir, por echar un ratito con nosotros.
No, por favor, Nacho.
Hay que entenderlo al tema, hay que saber, ¿viste? Yo insisto.
Es complejo.
Se habla de la ley de humedales. Vos decís la ley de humedales, hay que verla bien, porque vamos a estar frente a un... expropiar la tierra es caro, no hay plata, no se puede.
Yo creo que en estos temas, Nacho, hay que ser práctico.
Bien.
A veces, yo entiendo que hay cuestiones de máxima que uno aspira, cuando estudiamos este tema dijimos, vamos a ser prácticos, vamos a tratar de encontrar algo que, por lo menos, si no soluciona totalmente, empiece a solucionar la cuestión. parece que este es el camino. El tema penal, como te dije, va a terminar en la nada siempre. Es una denuncia que se hace en el momento, que sale en un diario, pero no, ya está.
Y penal, te lo pregunto, pero no entiendo nada, pero penal contra el gobernador.
Sí, esa sí la veo.
Que, sí vos diga, que vos denuncies penalmente a Bordet.
Hay una figura que se llama incumplimiento.
Bueno, porque eso sí es por los incumplimientos.
Claro. Bordet y la secretaria de Medio
Ambiente. Bueno, pero no se puede hacer una denuncia penal contra ellos dos.
Sí, esa la veo.
¿Y por qué no se hace?
Bueno.
¿Qué se le ocurre a un estúpido que está sentado en una punta de una mesa en la radio como yo?
Quizá la quizá la estén evaluando ahora los abogados de la MUNI, no sé, alguien de aquí de Rosario.
Yo denunciaría, ahora que vos me decís esto, denuncio penalmente al gobernador de,
¿y si es el primer responsable?
De Entre Ríos.
Mirá, cuando vos tenés claro que el gobernador y su secretaria de Medio Ambiente están incumpliendo normativa propia de ellos mismos, que si se aplicara evitaría los fuegos, ya ahí tenés medio cerrado el tema.
Y el tema del presupuesto que vota la provincia año a año no incluye para nada estos parámetros.
Nada, mira,
no hay Senado ni Congreso que esté trabajando en este tema desde Entre Ríos. ¿Se puede recomendar que lo haga, presionar para que lo haga?
Es que ya es un tema muy propio de la propia provincia. Claro, o sea, la provincia maneja su presupuesto y dice, bueno, esto va para este año que viene. Y bueno, ahí es muy, muy difícil meterse en eso.
Marco, gracias por venir.
Muchas gracias, Nacho. Vale, gracias, Marco, a todos.
Marco Peirano, abogado, charlando con nosotros, hablando de la demanda contra el gobierno de Entre Ríos, que es el principal responsable de lo que nos está pasando en estos días.